Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a proseguir con el avance del temario en relación con el primero de los temas. La semana pasada procedimos a desarrollar una introducción y una presentación transversal de los temas que integran el programa completo de esta materia, pero hoy vamos ya a introducirnos de una forma un poco más detallada en los tres primeros autores para un periodo, para un momento histórico que podríamos definir como el triunfo del absolutismo, que se define así de hecho en el programa, y que van a interpretarlo o se va a interpretar a través de la visión que Bodino, Hobbes y Spinoza tuvieron de ese momento vital, histórico, concreto, bueno, pues ya hace unos cuantos siglos. Vamos allá con el avance del programa y con él vamos a introducirnos. Ante todo, en un concepto que es el que me gustaría que centrara la conferencia de hoy, o la conferencia de hoy, que es el concepto de libertad, al que llegaremos de alguna forma a consolidar o con el que concluiremos el tema en la versión de Spinoza, pero que a mí me gustaría que os trajera a la mente en un día como hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, el concepto de libertad pleno, el concepto de libertad absoluto, no el absolutismo de la libertad, sino el concepto absoluto de libertad. Y en él se incluye, como no podía ser de otra forma, a más de la mitad de la población de nuestro país, que son mujeres. Por tanto, me gustaría que, aunque no se pueda poner música de fondo, os imaginéis aquellos que hayáis escuchado alguna vez a Serrat y Para la Libertad, los acordes y la melodía. Y mientras vamos trabajando, vamos describiendo las líneas fundamentales del pensamiento de Bodino, Hobbes y Spinoza, vayamos tarareando el Para la Libertad de Serrat. Damos comienzo con esta entrada a, como os digo, un temario complejo, pero que tiene que comenzar por alguna parte hasta llegar al posmodernismo, que es el triunfo del absolutismo, y en el cual vamos a centrar la reflexión en la sesión de hoy. Bien, la sesión de hoy nos va a ubicar en posiciones que, pues, 5 siglos después nos pueden parecer antagónicas con los planteamientos que vivimos en el siglo XXI. Pero siglo XVII, finales del XVI, principios del XVII, las ideas no eran o no tenían valor más allá de un círculo reducido. Y ese círculo era interpretado por algunos. Desde luego, la gran parte, la mayor parte de la sociedad no estaba ni representado ni se había reflejado en aquellos planteamientos porque le eran ajenos. Y esto es la primera de las cuestiones que tiene que ver con el ámbito del absolutismo y después de lo que podemos llamar la sociedad civil y las libertades. Hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Si ya es difícil reconocer libertades en un régimen democrático, o al menos ver muchas sombras en torno a ellas, un régimen democrático basado en democracias representativas, no de partido único, no democracias orgánicas. Mucho más nos tiene que parecerlo cuando ponemos la palabra democracia, la libertad, en boca de estas grandes figuras del pensamiento político, pero que obviamente eran fruto de su tiempo. Los autores en los que nos vamos a centrar, como hemos comentado, son Hobbes, son Bodino y son Spinoza. Estáis aquí recogidos. Spinoza será el último. Bodino, cronológicamente, el primero. Y Hobbes, a ver si lo encontramos por aquí. Tenemos que encontrarlo de alguna forma. Porque si se me ha olvidado, ya veis qué papelón. Pues no, no lo tengo. Tres autores para un periodo. Un periodo amplio. El triunfo del absolutismo. El poder omnímodo. Pero el poder omnímodo no de una persona, sino de una institución. Y la institución era la monarquía absoluta. Independientemente de las personas que subieran a esta institución o que la rigieran. Empezamos por Bodino. Vamos a hablar de tres autores, de tres realidades territoriales distintas, en tiempos que se superponen, pero que lógicamente van a aprovechar los momentos históricos que viven para hacer crítica y hacer retrospectiva del pensamiento y de las ideas políticas. Bodino, 1530, Francia, un francés que se consideraba mediador entre las posiciones extremas que se vivieron en aquella época. Él se consideraba, o estaba entre los políticos, católico, aperturista, pero católico. Él era partidario del refuerzo de la monarquía. Su gran obra, Los libros de la República, los seis libros de la República, centran el primero en el origen y fin de la República. Veis que aquí es bastante recurrente. Seguimos volviendo a las reflexiones platónicas que no nos abandonan. Pues bueno, fijaos, desde cuatro o cinco siglos antes de Cristo hasta el año 1530, es decir, hasta finales del siglo XVI. Y seguiremos hablando de ellos porque la República va a ser el gran anhelo, incluso aunque se vea desde un ámbito claramente contrabalanceado o inclinado del lado del poder absoluto. Ya sabéis que hay quien dice de una forma tosa o anecdótica que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, pues incluso desde el poder absoluto, desde las monarquías absolutas, se puede hacer valoraciones de una de la República, se puede ser republicano. Lo que pasa es que bien es cierto que de una forma un poco forzada, ¿no? De una manera un poco forzada. Bueno, de los seis libros de la República, el primero, Origen y fin de la República, aquí encontramos coincidencias con el planteamiento platónico, basado en la familia y en la soberanía. El segundo libro, Diferentes formas de organización de la República, aquí claramente le lleva la contraria a Aristóteles. Lógicamente no hay para él más que una forma sola, y esta forma tiene que ver con el control, sea cual sea, sea monarquía, sea tiranía, sea democracia. Realmente cualquiera de ellas tiene que estar liderada por un poder absoluto, por un monarca absoluto. El tercero de los libros, Instituciones auxiliares del monarca, pues introducía elementos que valoraban los consejos y los senados como instituciones de asesoramiento y de, no de contrachequeo, pero sí de acompañamiento, de asesoramiento y sobre todo de elementos para valorar mejor las decisiones que finalmente tomaba siempre el mismo, que era la máxima figura al frente de la institución absoluta. El cuarto libro, Evolución de las Repúblicas, donde hace una cierta cronología y luego un análisis de el por qué es necesario que se renueven, que se reformen, que se regeneren, que se renueven, porque obviamente las monarquías absolutas son fruto de su tiempo y como no están vinculadas a una persona sino a la propia institución, tienen, por una cuestión de supervivencia, que evolucionar, pero que evolucionar sobre el mismo principio de concentración de poder, ¿no? El poder absoluto del monarca. Quinto libro, de las modificaciones que deben sufrir las instituciones, y Dino hablaba de dos, temperamento y climas. Sexto libro, el modo de organizar la hacienda y la monarquía y el bien común. Aquí vemos, perdón, me he pasado de la transparencia, vemos cómo se empieza a hablar de bien común, pero el bien común no desde una óptica comunitaria como la podemos entender a día de hoy, como podemos entender en la lógica de los commons, del procomún, de los bienes comunes, muy alejado de ello. Al contrario, el bien común se consideraba conseguido a través del ejercicio del poder absoluto por parte de una persona que representaba la institución del absolutismo. Estos libros son, digamos, el eje, la espina dorsal del pensamiento de Bodino, que plantea así una primera definición formal, teórica y desde luego toda una estructura de legitimidad del fenómeno absoluto en su época de más poder de la historia. Continuamos con Hobbes. Hobbes, a diferencia de Bodino, no nace en Francia, es británico, nace en Inglaterra, la Inglaterra de finales del siglo XVI. No es aristotélico, no es tomista, sino todo lo contrario. Para él, el Estado es Estado en la medida en que al frente tiene un poder absoluto, un monarca que consigue hacer de él lo que realmente interesa. Sin embargo, al igual que pasa con la figura de Maquiavelo, y estamos a cinco siglos de su nacimiento, homenajeando en 2013 una fecha señalada para uno de los autores centrales de la historia del pensamiento político y de las ideas políticas, como le pasa a Maquiavelo, con Hobbes nos quedamos casi siempre con su visión negativa, con su visión del Leviatán. Y nos podíamos mover entre el cinismo y el hiperrealismo. Y yo quiero que hagamos una pequeña reflexión en torno, no al cinismo, sino al hiperrealismo de Hobbes. ¿Por qué este negativismo? ¿Por qué esta posición tan refractaria a la parte positiva que tiene el ser humano y a la parte positiva que tiene la naturaleza, capaz de sobrevivir, como nos hemos dado cuenta, pese a lo malos que somos entre nosotros, década tras década, año tras año, minuto tras minuto? Bueno, para Hobbes, que ve la superación de la cristiandad y la hegemonía de la monarquía absoluta, la ley natural no se basa en la razón. No son los argumentos, no es la razón lo que da el poder, sino lo que es útil a un ciudadano para sobrevivir. Este principio absolutamente pragmático, al extremo utilitarista, hace de Hobbes eso, una persona, un pensador que podíamos balancear entre el cinismo y el hiperrealismo. Bueno, yo creo que podíamos sacar lecciones, y de hecho podemos sacar lecciones de su planteamiento, incluso del Leviatán, porque nos da señales que nos pueden dar conocimiento profundo de algunas de las cosas que a día de hoy subyacen en el pensamiento posmoderno. Para él la religión está al servicio del poder civil. Evidentemente él vio morir el gran proceso hegemónico de la cristiandad, y por tanto, si aquello que es útil al individuo para sobrevivir puede ser el Estado, pues el Estado tiene que estar por encima de la religión. Los hombres sobreviven por el poder del Estado. Fijaos hasta qué punto esta máxima es repetida por Hobbes. Sobreviven porque si no estuviera sometidos a un Estado fuerte, acabarían matándose entre ellos. Esta es la visión tan negativa, ¿no? El Estado es un hecho humano, no es un hecho divino. Y llegamos al final pensando lo que piensa Hobbes, que si no existiera Estado, pues probablemente no existirían hombres viviendo en común, hombres y mujeres. Obviamente no hablamos de mujeres. Un día como hoy deberíamos hacerlo, pero en la concepción filosófico-política de Hobbes ni siquiera se contemplaba esta categoría de género. Bueno, la administración de justicia escapa también del ámbito eclesiástico, se ciñe a la ley civil. Hobbes habla de una ciencia del Estado, sería uno de los, y de hecho es uno de los teóricos de la teoría del Estado, de la teoría de los Estados-Nación, westfalianos. Para él la ciencia del Estado es un método de ciencia nueva, y él dice, es decir, descomponiendo sus elementos y reconstruyéndolo de nuevo mentalmente, porque en esto consiste la ciencia política, o lo que de científico puede tener la filosofía política. Deconstruir. Esto no lo decía Hobbes, que también, sino los filósofos de la posmodernidad, como Derrida, que hablan de deconstrucción. Vamos a conseguir, o vamos a intentar, a través de un proceso hipercrítico, establecer fragmentos de aquello que consideramos un todo inalterable. Esto es lo que es la ciencia del Estado. El individuo, aquí, al contrario que Bodino, sería el centro, el eje. Y la materia, además, y como constructor y materia del Estado. El individuo es la base, es el centro. La suma de individuos cediendo su voluntad a un rey soberano que dirige un Estado es lo que da lugar a una sociedad civil. Pero es un individuo, a fin de cuentas. Es una persona humana, como se diría a día de hoy desde el argumentario nuevo de Naciones Unidas, ¿no? Sobre el argumentario del nuevo humanismo de Naciones Unidas. ¿Qué es un individuo? Son los comportamientos peculiares de los elementos del Estado, fruto de su deseo de dominio y afán permanente de autojustificación, los que construyen la filosofía política con sus interminables disputas e impiden su surgimiento de una nueva y verdadera ciencia de la sociedad civil. En el fondo, Hobbes quería, entendía un Estado como suma de individuos. En lo que, digamos, no podemos estar de acuerdo es en el qué tenían que hacer esos individuos para que finalmente hubiera Estado. No confiaba en la naturaleza humana, ni confiaba en su propio gobierno, en el gobierno individual. Y por eso decía, tienen que ceder el poder, porque si no, acaban. El hombre es un sistema único, cuyo mecanismo de acción es el esfuerzo, el conatus. Está muy bien, confiaba en las bondades íntimas, pero no confiaba porque fueran buenos, porque fuera un buen mecanismo, sino por supervivencia. Porque estaban programados, estamos programados, decía él, para sobrevivir. Esto es en lo que se refiere a individuo. En lo que se refiere a igualdad, para él la vida se interpreta a través de la fuerza. No hay propiedad en un estado natural, sino en la sociedad civil, es la fuerza pública, y es el Leviatán el que se encarga de protegerlas. Los hombres son iguales en lo que se refiere a su capacidad de mando, y que las diferencias de poder no provienen de su naturaleza, sino de los pactos que suscriben en el interminable transcurso de sus luchas. Aquí hay elementos centrales. Siempre estamos guerreando, siempre estamos peleando. Él no lo entiende, se frustra y dice, en esta inevitabilidad que supone el estar continuamente buscando poder y más poder, ese es el objetivo, dirá él, que es el objetivo final de todo hombre, buscar poder y más poder y luchar por él, pues únicamente lo que se consigue es un concepto de igualdad ajustado a pactamos, a pactos que lleven a equilibrios y desequilibrios, pero a ajustes continuos. Esto por lo que se refiere a la igualdad. Fijaos que en un día como hoy, 8 de marzo, este concepto de igualdad no tendría mucho que ver con los conceptos que manejamos en el lenguaje jurídico-político. El concepto de amistad. Y aquí viene una de las famosas máximas de Hobbes. El hombre no es amistoso, sino un lobo para el hombre. No es suya la frase, pero el principio sí. El hombre no es amistoso. Y sobrevive no porque sea bueno, sino porque está programado para subsistir. Aquí introduce elementos que tienen que ver con la compañía, honor, comodidad, conveniencia, gloria. Son elementos que tienen que ver con el sofismo, pero que no están centrados en un ideal per se de bondad, ni desde luego de mejora de la capacidad de los hombres. Esta parte es la parte más conocida de Hobbes, y sin embargo no es la fundamental. La fundamental tiene que ver con los elementos que hemos señalado antes de individuo, de libertad, de amistad. En la libertad, ¿dónde centra él su argumentación? Pues la ausencia de impedimento externo de su movimiento natural. Es una conceptualización muy física, muy fisiológica, pero no existe un grado de libertad absoluta. Es mayor o menor y está en función del pacto y los arreglos a los que lleguen los individuos. En realidad, cualquier individuo tiene derecho a todo. El derecho de todos a todo. Las leyes naturales. Es el estado de naturaleza. Bien es cierto que él sabe que no todos podrán llegar a conseguir todos y que va a haber algunos que pierdan o muchos que pierdan para que algunos consigan todo. Pero en esto consiste en la lucha por el poder, que dice que es el auténtico motor de los individuos. Para eso reclama el poder de un estado superior, de un estadio de fuerza superior, que es el poder absoluto. Hobbes se diferencia de Platón claramente en sus conceptos de igualdad, amistad y libertad, ¿no? Para Platón la igualdad es una posibilidad del mando, la amistad se puede circunscribir a la dialéctica productores-propietarios, y la libertad tiene que ver con la intervención política. Bueno, pues para Hobbes la igualdad es una desgracia, la amistad es imposible y la libertad es incompatible. Es un desastre. Y es un desastre, no es un ejercicio de pesimismo, es un ejercicio de realismo. Él ha vivido las guerras, él vivió la guerra civil británica, y como cualquiera que sufre en su vida el trauma de vivir una guerra entre hermanos, lógicamente le deja la perspectiva obviamente muy tocada y dice: antes que poder volver a pasar por un episodio semejante, le cedo mi poder, debemos cederle el poder entre todos a un poder mayor para evitar que nos matemos. Este es el argumento de la sociedad civil, el argumento del poder soberano. Hablaba de la maldad intrínseca, hablaba precisamente de esta incapacidad que él mismo vivió como ciudadano de un país en guerra civil. Hay otros elementos que tienen que ver con el estado de naturaleza, con el origen del Estado y con la naturaleza del Estado. Bueno, si vamos al origen del Estado, Hobbes habla de pasión y de razón, habla de guerra y de paz. Para Hobbes, ¿qué es la más importante? Pues lógicamente aquello que motiva que le tengamos que ceder el peso de nuestro poder individual, nuestros poderes individuales en un Estado, la guerra. Él piensa que la pasión prevalece sobre la razón, sobre la paz, y por tanto es necesario esa cesión. El fundamento de la vida civil es el poder político, pero el poder político que asume de forma omnímoda una institución que se llama la monarquía absoluta. El producto es la unión, el garante es el soberano y el poder ilimitado y sometido, incuestionable. Esta es la garantía de la incorruptibilidad y de la fragmentación que lleva a la guerra civil, a la guerra entre hermanos. Sobre estado de naturaleza o naturaleza del Estado. Bueno, estado de naturaleza, para Hobbes, lógicamente, estado de naturaleza es la guerra. Todos los hombres en un estado de naturaleza son iguales, tienen derecho a todo, son absolutamente libres, y es justamente por eso por lo que son enemigos unos de otros. Es un argumento clarísimo. Bien es cierto que a través de este planteamiento tan radical surge la necesidad de pactos, aunque por una cuestión de realismo político dice no se deben cumplir, no hay que cumplir los pactos. Se establecen, y aquí siguen los planteamientos de Maquiavelo, pero está hecho para eso, para que en un momento determinado, si no es conveniente al poder absoluto y al mantenimiento del statu quo, los rompamos. Y las consideraciones de que esto sea justo o injusto, o que haya culpables o inocentes, son consideraciones morales y jurídicas que no tienen nada que ver con el planteamiento que sigue Hobbes desde su visión de lo que es el estado de la naturaleza. Los pactos son algo muy alejado de buscar la paz, muy alejado de las leyes naturales. Son un medio para evitar que la guerra nos destruya. Son necesarios, pero como lo primero, lo que prevalece en un estado de naturaleza es la guerra, pues lógicamente la búsqueda de la paz es algo que resulta casi una utopía. La naturaleza del Estado, estamos en el estado de naturaleza, la naturaleza del Estado. El Estado es despótico. ¿Qué diferencia hay entre un Estado despótico y un Estado instituido? Bueno, pues hay una diferencia clara, a ver si conseguimos centrarla, y es que el Estado despótico es conquistado. El tirano, el déspota, conquista el poder a través de la fuerza, mientras que en un Estado con poder absoluto instituido es un poder al que le es cedido el poder de sus individuos, el poder de sus ciudadanos. Son los ciudadanos los que se imponen un señor. Puede parecer una diferencia formal o retórica, pero avanzamos mucho en relación con los modelos de tiranía y democracia. Si el Estado de la naturaleza es la guerra, la naturaleza del Estado, de un Estado soberano, de un Estado absoluto, soberano absoluto, está basado en la delegación de los individuos del poder en una figura, pero delegación a fin de cuentas. Delegación a fin de cuentas. Y esto es lo que lo distingue de la tiranía. El Estado perfecto es un Estado sin igualdad, porque la igualdad, dice él, no genera más que miedo recíproco y enemistad. Fijaos que difícil es a día de hoy decir esto en pleno día 8 de marzo, pero él es fruto de su tiempo y de sus experiencias vitales y lógicamente responde a este sentimiento. No puede haber libertad política, la disegoría griega, y la libertad política que hay tiene que estar en manos de un soberano. ¿Cuáles son esas atribuciones? Pues la espada de la justicia, la espada de la guerra, el derecho al juicio, el derecho legislativo, el derecho de censura y la impunidad. Y la impunidad. Bueno, no nos podemos ir muy lejos para ver cuestiones de impunidad cuando hablamos de procedimientos muy restringidos para someter al imperio de la ley a grandes instituciones del Estado en regímenes democráticos, ¿no? O a la infalibilidad que teóricamente tenían los papas hasta que el último papa pues ha decidido dimitir, y esto no pasaba desde hace unos cuantos siglos. Bueno, La impunidad desde el punto de vista de Hobbes puede ser considerada mala, lo es en un régimen de monarquía absoluta, como lo es el propio régimen de monarquía absoluta, pero impunidades existen en regímenes democráticos disfrazados con filtros y con equilibrios que al final consiguen los mismos fines. El Leviatán es el rey de todas las bestias feroces y es la única garantía, al ser la bestia más feroz de todas, que consigue mantener un estado de naturaleza en guerra en paz, o en paz a base de pactos, en paz de pactos coyunturales, y que lo consigue mantener con garantías absolutas. Ese es el momento que parece que si huimos de las consideraciones anecdóticas y de la lectura exclusivamente del Leviatán, tienen mucho de aprovechable, y desde luego hay que contextualizarlo, repito, en su histórico. Tanto Bodino como Hobbes encumbran el poder absoluto, la institución de la monarquía absoluta, y tiene que ser Spinoza, tiene que ser un holandés, de un francés a un inglés pasamos a un holandés, judío, un libertario, el que mantenga una posición crítica contra la monarquía absoluta e introduzca el concepto de libertad en su más amplio sentido de la palabra, hasta que entendamos la libertad después con las revoluciones liberales de una forma amplia y reconocible por todos los que a día de hoy estamos en sociedades y estados de derecho. Para mí Spinoza es el primer cratófobo. Yo soy cratófobo, me declaro cratófobo, si es que esto se puede considerar una categoría política. En mi cuenta de Twitter yo soy cratofobia, pero no por nada, sino porque efectivamente creo que debemos estar en condiciones, de una forma sistemática, de una forma cotidiana y de una forma militante y comprometida, de denunciar los excesos mayores o menores del poder. Y eso es una actitud que Spinoza mantenía o mantuvo en su vida. Su obra señalada Ética pues tardó 20 años en escribirla. Es una demostración matemática y a través de la deducción lógica para explicar la naturaleza del hombre. Él siquiera habla de unión de alma y cuerpo. Para él, el fin de la ética introduce estos elementos que no se le hubieran no solo ocurrido, sino valorado ni a Hobbes. La ética ayuda al hombre a obrar del mejor modo, y para ello ha de saber gobernarse entre la gran cantidad de pasiones que le asaltan. Aquí fijaos que se considera que hay pasiones, pero se considera que el hombre es capaz de gobernarse a sí mismo. Esta microgobernanza, esta gobernanza personal, que ahora, en un momento de crisis como el que vivimos, nos empezamos a dar cuenta de que es necesario que asumamos como un reto más, como una cuestión individual, pero también como una cuestión social, reivindicando derechos, pero también asumiendo deberes y comprometiéndonos con el bien común. Estas cuestiones ya eran reflexionadas, eran situadas en la agenda del pensamiento político a través de Spinoza en 1600, a finales de 1600, ese siglo XVII convulso, pero en el que ya hay alguien que empieza a romper los principios éticos, al menos, y morales del absolutismo. Escribe un tratado político con 11 capítulos, con 11 entradas, crítica, la primera de ellas critica la falta de realismo de la mayoría de las obras de la teoría política. Las pasiones no son vicios, son consustanciales o connaturales al hombre. Habla del derecho natural, que es más amplio que la razón. Habla de la razón, convivencia, del derecho político. Habla de las atribuciones del poder político. El fin último de una sociedad no es otro que la paz, al contrario de lo que pensaba, fijaos en aquella lógica de pasión y razón, de guerra y paz de Hobbes. Spinoza se decanta y dice al contrario, el fin último es la paz, es la pasión, ¿eh?, y la seguridad de la vida. Aquel estado es, por tanto, el mejor en el que los hombres viven en concordia y los derechos comunes se mantienen ilesos. Spinoza quiere la paz nacida del acuerdo, del consenso, y por supuesto rechaza los posicionamientos impuestos. En el capítulo 6 y 7 habla del poder monárquico. Él legitima la monarquía, pero no una monarquía omnímoda, absoluta, omnicomprensiva y totalitaria. Habla de consejos, habla de de equilibrios, de pactos, de religión. Bueno, introduce algunos elementos de gobierno aristocrático, el concepto de los aristoi, de los mejores, y finalmente acaba con una idea de la democracia como gobierno ideal. Solo para acabar, para concluir esta reflexión de esos tres autores de este primer tema del triunfo del absolutismo, de Dino, Hobbes y Spinoza, un pero a Spinoza. En un día como hoy, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos dice: todos los ciudadanos son iguales. Pero, como diría George Orwell en Rebelión en la Granja, algunos más que otros. Y la mujer para él no entraba en esta categoría. No era ciudadano, no era ciudadana. ¿Por qué? Él decía: inferiores en talento y aptitudes, y no podrían ejercer el poder porque sería un gran perjuicio para la paz. Obviamente volvemos a situar el contexto del triunfo del absolutismo en aquella época que lo vio nacer, que lo vio morir, que dio lugar después a los estados-nación, a las revoluciones previamente a las revoluciones liberales. Son un estadio más, tienen una lógica aplastante para la época en la que viven, optan por un camino, cada uno de ellos, y aportan, sin duda, los tres, un gran valor a la reflexión teórico-política, que en algunos de los casos es muy aprovechable y en algunos otros absolutamente desechable. Bueno, pues gracias por esta presencia activa en los foros que tenéis con relación a las píldoras de Historia de las Ideas. Y bueno, espero que esta clase o esta sesión o esta webconferencia, como le queráis llamar, os haya servido, como espero que os sirvieran las otras y como sirvan las siguientes. Nos vemos la semana que viene para continuar con el 2, que nos va a centrar ya directamente en la obra de la Ilustración y en los fundamentos del Estado liberal y previo a las revoluciones liberales. Sin más, buen fin de semana y gracias a todos por